La colaboración del día. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, analizamos un tema importante en la agenda pública y ahora nos toca hablar de probablemente la institución más cuestionada durante las últimas semanas a propósito de las elecciones del 4 de junio. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral. Muchos dicen que, bueno, se vio rebasada ante estas elecciones y en algunos casos quedó como pues un convidado de palo más que pues un verdadero protagonista y juez, que es el papel que debería tener el Instituto Nacional Electoral. De esto hablamos este día en la mesa de análisis.
El 19 de noviembre de 2015, Marco Baños aseguraba que el INE estaba preparado para el 2018. El consejero electoral destacaba en ese entonces que las elecciones serían confiables, con reglas claras y bien organizadas. Entonces, todo era confianza en el órgano electoral. Sin embargo, en el camino se cruzaron los procesos electorales, primero de 2015, después los de 2017, que se realizaron en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, los cuales han generado dudas sobre el buen trabajo que desarrolla el Instituto. Entre los problemas que surgieron en los pasados comicios, destaca el comportamiento atípico del conteo rápido en Coahuila y el caso del PREP, que arrojó una cantidad de actas muy baja. En abril del 2014 nació el INE con la intención de concretar las tareas pendientes que dejó el IFE, entre ellas la organización de las elecciones federales de 2015 para renovar la Cámara de Diputados, procesos que sin duda serían un ensayo para el 2018. Sin embargo, desde el surgimiento del órgano electoral a la fecha, se ha enfrentado con varios problemas, algunos de ellos derivados de la postura de sus integrantes, quienes han provocado la molestia de partidos políticos y de varios sectores de la sociedad. Tan solo hay que remontarnos al mes de mayo del 2015, cuando se filtró una conversación telefónica de su presidente, quien se burlaba de los representantes de los pueblos indígenas, acciones que le llevaron después a emitir disculpas. Apenas el 3 de junio, el consejero presidente Lorenzo Córdoba ya advertía que la credibilidad del INE estaba en juego durante los procesos electorales de este año. Credibilidad que sin duda comenzó a juzgarse cuando los consejeros no consideraban viable sesionar durante la jornada electoral, bajo el argumento que la autoridad local en esta entidad daría la información de los resultados electorales preliminares. Ante la presión, el INE efectuó una sesión extraordinaria. En el 2018, abren disputa 3.327 cargos de elección, entre ellos al presidente de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 9 gobernadores, incluyendo jefe de gobierno en la capital, y 984 diputaciones locales. En total, más de 85.1 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto. Para el exconsejero Arturo Sánchez Gutiérrez, el INE tiene enfrente el reto de mantener su autoridad frente a los actores políticos y evitar ser descalificado por ellos. En tanto que el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, dice que no son una autoridad autocomplaciente ni ajena a la autocrítica. Pero a unos meses de que los partidos arranquen con todos sus procesos de selección de candidatos, el INE tendrá que trabajar por mejorar el actuar de sus integrantes y por corregir aquellos puntos que han llevado a varios sectores de la sociedad a cuestionar sus acciones. Este miércoles, en nuestra mesa de debate, le preguntamos: ¿es el INE un juez confiable en 2018? Para RR Noticias, Iraí Silva.
Servido ya el tema, INE, ¿será un juez confiable para el 2018? Esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana. Y para debatirla, nuestros convidados habituales a esta mesa. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Alejandro Maxice, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, muy buenos días, compañeros, a todos los que nos escuchan.
Bueno, saludo también esta mañana a Martín Arango. ¿Cómo estás?
Ángel, encantado de estar aquí con todo tu auditorio. Muy buenos días.
Y también Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Ale. Buenos días, Martín. A todos ustedes, estimados radioescuchas.
Arranca la primera ronda. Alejandro Maxice.
Me parece que el Instituto Electoral en México es una institución que ha ido adquiriendo credibilidad con el paso de los años y que además de esto se ha ido fortaleciendo mediante los mecanismos que le han permitido evolucionar desde su creación y desde los tiempos más remotos, cuando no existía una institución electoral o una autoridad electoral. La participación de los ciudadanos dentro de este instituto electoral nos permite hablar de una autoridad confiable, porque nosotros mismos, los ciudadanos, la ciudadanía, podemos ser parte de ese instituto, podemos formar parte de los procesos electorales. hoy tenemos un panorama mucho más alentador que el que teníamos en cualquier otra elección que pudiéramos pensar. Un poquito de historia: en 1917, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crean las juntas empadronadoras, juntas locales y colegios electorales. Hasta el 46 se expide una ley federal electoral y se crea una Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En el 90 se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como el COFIPE.
Famoso COFIPE.
Y también se crea el IFE. Hasta 1994 se le da entrada a los consejeros ciudadanos, se crea esa figura de consejeros ciudadanos, porque el IFE estaba integrado por funcionarios públicos. El presidente era el secretario de gobierno, los representantes de los partidos políticos, en fin, era una institución meramente política. Hasta el 96 se le da autonomía. Ya tiene autonomía de gestión, de toma de decisiones, y tiene consejeros ciudadanos. Y para el 2014 se crea el INE, con esta evolución a una institución de carácter nacional y con todas las atribuciones que hoy tiene, un instituto mucho más ciudadano que político.
Que muchos hoy nos seguimos preguntando, pues, ¿de qué sirvió cambiarlo de IFE a INE? En fin, vamos ahora con Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, efectivamente, el INE ha ido evolucionando, como el derecho electoral ha ido evolucionando. Recordamos aquellos tiempos en donde la autoridad electoral pertenecía a la Secretaría del Gobierno, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues esto pues pareciera en aquel entonces que la autoridad electoral era juez y parte, ¿no? Así porque es. La Secretaría de Gobierno emanaba de un gobierno, de un partido político.
Hoy nos parece un sinsentido, pero pues así fue durante décadas.
Así fue durante mucho tiempo. Y hoy hay países de primer mundo que así viven en su sistema electoral, ¿eh? Las autoridades electorales están dentro del gobierno. Sin embargo, hay una diferencia esencial entre esos países de primer mundo y México.
¿Que no son tan trácalas como nosotros?
La confiabilidad, Ángel. La confiabilidad. Los ciudadanos en esos países confían en sus autoridades electorales. Y por ello no importa que un partido político, que el partido político que esté gobernando, sea quien conduzca las propias elecciones, porque hay legitimidad y hay confianza de los ciudadanos con sus autoridades. Algo que evidentemente en México, con el transcurso de los años, no de embalde, por supuesto, se ha ido alejando la autoridad electoral del gobierno precisamente por esa falta de confiabilidad. Para mi siguiente participación, dejaré un análisis de qué autoridades electorales, porque no solamente es el INE, uh-huh, son de las que tenemos que hablar. Y las dividiré en autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales.
Claro.
En autoridades locales y en autoridades federales. La autoridad administrativa federal es el INE. La autoridad administrativa local es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La autoridad jurisdiccional federal es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tanto, la autoridad jurisdiccional local es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Es un dato importante que nuestros radioescuchas tienen que conocer.
Para tenerlo en el radar, por supuesto. Son las 7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en esta mesa es efectivamente reflexionar en el sentido de que si el INE es confiable, si tiene credibilidad, si tiene la legitimidad. A partir de ello, el análisis nos dice que desde su integración juegan un papel muy importante los partidos políticos. Es decir, el Instituto Nacional Electoral se maneja por cuotas, en donde participan o participaban los partidos mayores, y en donde justamente el poner a la mesa es que es responsabilidad de todos los que podamos hacer algún comentario en este sentido, porque si bien es cierto, esa falta de credibilidad, de legitimidad, y que si es confiable o no, pues simple y llanamente se observa en su actuar. Y el actuar, hemos observado que en su trabajo de acción específica de los consejeros, pues observamos que no les alcanza el tiempo, que no hacen la revisión de spots, etcétera, que cuando llegan se tardan, que, y eso es para todos los candidatos, ¿eh? No estoy hablando nada más de uno en particular. Y desde ese punto de vista, pues que de por ahí ya sale uno y presenta su libro, y estoy observando que está en todo el país. Entonces, en ese sentido, ¿dónde queda la credibilidad de nuestras instituciones? Ese sería el primer comentario.
Bien, son ahora las 7:46, segunda ronda, Alejandro Maxice.
Sí, pero me parece que eso no tiene que ver con la actuación del Instituto Electoral, tiene que ver con un vacío en muchos sentidos en la legislación actual, y que no es competencia del Instituto Electoral legislar qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Muchos aspirantes o suspirantes a la fecha están al margen de la ley, trabajando en sus aspiraciones, recorriendo el país, algunos escudados por fundaciones, algunos otros por libros, algunos otros por la presidencia nacional de su partido, aparecen en los spots, aparecen en todos los tipos de eventos públicos en los que tienen oportunidad de hacer campaña, y desde años antes están hablando de que no hay confianza en la autoridad electoral, que no hacen bien su trabajo, y me parece que esto enturbia el ambiente en el que vamos a entrar al proceso electoral del año 2018. No podemos permitir que los resultados de una elección, el caso de la elección de este año 2017, generen un ambiente en el que los ciudadanos, los partidos políticos y el ambiente general en el que se mueve la política de nuestro país esté hablando ya de una autoridad electoral que no sea confiable, que no tenga los elementos necesarios para garantizar el resultado democrático en la elección. Me parece que tenemos que confiar en nuestras instituciones. Somos un país fundamentado en instituciones. Y si nosotros mismos, quienes participamos en política o quienes estamos como ciudadanos queriendo abonar hacia la parte de la democracia en nuestro país, no confiamos en el órgano electoral, pues aspiramos a que sea cual sea el resultado, se hable de fraude, se hable de problemáticas con el Instituto Electoral. Es decir, no hay esa madurez y esa responsabilidad para reconocer que cuando no nos va bien, también tenemos que reconocer la actuación de los órganos electorales.
7:48, Martín Arango.
Bueno, mira, en base a estas cuatro autoridades electorales que mencioné en mi participación anterior, te voy a contar mi propia experiencia, Ángel, porque en el pasado proceso electoral aquí en el estado de Querétaro 2015, tu servidor fui representante ante el Instituto Electoral del Partido Acción Nacional. Y te he de decir que en su momento tu servidor denostó a la autoridad electoral administrativa, es decir, al Instituto Electoral del estado de Querétaro, y lo acusó de imparcialidad. Algunos consejeros, tengo que ser claro, no a todos. Sin embargo, vivimos en un estado de derecho en donde se prevén recursos jurisdiccionales y también administrativos para hacer valer nuestros reclamos. En su momento yo lo acusé de parcial y lo hicimos valer como partido a través de las reglas que la ley establecía. Y en algunos casos nos dieron la razón, en otros casos los perdimos. Uh-huh. Sin embargo, hay algo que quiero destacar. Siempre se hizo con argumentos, tanto de nuestra parte como de las autoridades electorales. Y siempre hubo un tribunal que conociera. Es decir, cuando nosotros como partido nos inconformábamos de algo, podíamos acudir al tribunal electoral. Si no coincidíamos como partido con las resoluciones del tribunal electoral, teníamos una segunda instancia, que eran las salas regionales.
Claro.
Y si no coincidíamos con el criterio de las salas regionales, nos íbamos a la sala superior.
Así es.
Y en sala superior, como en salas regionales, ganamos muchos asuntos que perdimos aquí a nivel local. Uh-huh. Es muy difícil hoy que se pueda fraguar un fraude en todas sus instancias. Podremos no tener razón jurídica en una primera, pero en una segunda o tercera podemos, siempre y cuando tengamos los elementos en la mano, podemos acreditar que tenemos una razón jurídica siempre que no coincidamos con ello.
Bien, 7:51, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que sí es pertinente decir que nada tiene que ver que no hay un vacío. Yo creo que sí existe ese vacío. ¿Por qué razón? porque simple y sencillamente durante el proceso electoral o anterior al proceso electoral, con todo lo que estamos observando y analizando, no hay sanciones. Eso quiere decir que hay omisión. Y si hay omisión, bueno, quiere decir que no hay aplicación de la ley. No se trata de enturbiar un asunto que ya es turbio. ¿Y por qué es turbio? Pues porque se dice que hay ciudadanos internos que están vigilantes de ese proceso. Sí, desde luego que ahí están y están presentes en todo el proceso, antes, durante y después. Sin embargo, todo eso interviene de alguna manera en ese posible fraude, cuando nosotros mismos, entre los partidos o entre los propios ciudadanos, dejamos de observar y de ver todo el tipo de dádivas que se dan con voy hasta decirlo de manera oportuna, como lo fue inclusive en el Estado de México, en donde hasta hubo participación activa de secretarios de Estado, con su presencia, con su participación, con su supervisión, con la entrega de programas que estuvieron presentes inclusive en ese momento. Y de regalos otros, souvenirs o lo que tú quieras y mandes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿para qué judicializar los procesos? Si el asunto es tan sencillo, suma, si es que se da de manera ordenada y que no viera todo esto. Así de simple. Se judicializan porque hay interés.
Claro.
¿Verdad?
Bien, son las 7:52. Aquí está la tercera ronda. Alejandro Maxice.
Bueno, ante la intervención de don Chucho, me parece pertinente recordar y recalcar lo que comenta Martín. Para eso existen las instancias, y siempre con papel en la mano, siempre con argumentos, siempre con los elementos necesarios para hacer una acusación, un señalamiento. Cualquier elemento con el que cuente cualquier partido para argumentar que una elección no es válida por alguna razón, deben hacerlo, deben presentarlo, deben generar toda esa documentación, todos esos elementos que les permitan comprobar sus dichos, y no solo hablar proceso electoral tras proceso electoral de fraudes electorales. Y que los elementos comprobatorios sean guacales con gallinas, engargolados de presentaciones que cualquiera puede hacer en su casa. Me parece que por eso hay que ser un poco más serios y conocer la ley y ver cómo se aplica. Entonces, yo sí creo que es confiable la autoridad electoral y que, como bien me daba la razón don Chucho, hay participación ciudadana. Entonces estamos desconfiando de los propios ciudadanos, estamos desconfiando de quienes se inscriben para participar en esos procesos electorales. Me parece a mí que es una posición irresponsable, porque cuando hay victorias, cuando hay procesos en los que nos va bien, aprobamos, reconocemos el esfuerzo de la autoridad electoral. Cuando no nos va bien, hablamos de fraude, hablamos de malos manejos. Cada vez hay más participación ciudadana, hay muchas posiciones donde puedes participar. Es más, las convocatorias para consejeros electorales son abiertas a la ciudadanía. Cualquiera se puede inscribir, puede ser observador electoral en un proceso, puede ser representante de tu partido en una casilla ante el órgano electoral. Pues hay muchos elementos para participar y para que como ciudadanos nos aseguremos de que la autoridad electoral cumpla con su función y hagamos esa parte de vigilancia ciudadana de un tercero hacia los procesos electorales.
Bien, 7:55, Martín Arango.
Bueno, don Chucho, mire, se judicializan los procesos porque precisamente usted tiene el derecho de poder acudir ante una inconformidad en un órgano de un órgano administrativo, ante un órgano jurisdiccional. Imagínese lo que no pasaría si usted no tuviera ese derecho. Y por otro lado, que no conozca cuando se sancione a un partido político usted, don Chucho, no quiere decir que no haya sanciones. Y le voy a poner un ejemplo. Su candidata de Morena, Delfina Gómez, fue sancionada por actos anticipados de campaña, al igual que otros candidatos, ¿eh? No vaya a decir, es que todo es contra Morena, porque no, también se sancionó a gente del PRI. Pero bueno, hoy vemos a muchos partidos políticos y vemos a muchos personajes denostar a las autoridades electorales. Y estoy de acuerdo en que a veces hay que alzar la voz cuando se tienen las pruebas en la mano. Cuando no se tienen, tenemos que ser responsables. A nadie, a ningún personaje, ni a ningún partido político le conviene una autoridad electoral deslegitimada, porque el día que ese partido político adquiera mediante el voto ciudadano un cargo público, en consecuencia, ese partido político tendrá un gobierno igual de deslegitimado que la autoridad electoral.
Bien, 7:56, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, quiero yo participarles el ejemplo que vivimos recientemente en Querétaro, en Huimilpan. Me tocó en suerte estar en una de las casillas. Bueno, pues da la casualidad que era motivo de risa entre los representantes que estábamos ahí, porque casualmente el representante del PRI y de Acción Nacional, prácticamente los dos estaban, yo los observé, con su lista así, simple y llanamente poniendo palomitas.
Palomeando.
Así es, este va a votar por el PRI, este va a votar por el PAN, etcétera, etcétera. Desde luego que Morena, en ese sentido, apenas estábamos en el proceso de conocimiento de las propias gentes y de trabajo político anterior, etcétera.
Si no, también lo hubieran hecho.
Así es, y que además, si se volvió a realizar este ejercicio entrecomillado democrático, fue para que cayera uno de los candidatos, como así fue. Y entonces, el que tenía mayor cantidad de votos es, al final, el que quedó derrotado. ¿Con esto qué quiere decir? De alguna manera, en ese sentido, estamos simulando en ese proceso de carácter democrático que les estamos dando a los ciudadanos. Y ciertamente los ciudadanos van de muy buena fe y participan y actúan, pero eso no significa que no haya intereses de partido en ese sentido. Entonces yo creo que en eso es operativo y sería prudente que las autoridades locales, como las del nacional, pues estén pendientes y garantes de que efectivamente haya transparencia y legalidad en todo este proceso.
Bueno, pues gracias a las personas que se han comunicado esta mañana, retomo una llamada de las muchas que ha habido y de los mensajes. Me dice Javier Sandoval desde Desarrollo San Pablo: bueno, ¿es cierto que apoyan al INE ciudadanizado cuando hay gente de los partidos ahí al interior? Y digo, si apoyan las candidaturas independientes, eso habrá que ver, dice el señor Sandoval. Bueno, finalmente, y con un sí o con un no, ¿será confiable el INE para el 2018?
Sí, por supuesto.
¿Será confiable el INE para el 2018?
Si no es confiable, tenemos el derecho de acudir ante el tribunal.
¿Será confiable?
Bueno, pues qué bueno que Martín hoy dice que no es confiable.
No, yo no dije eso, no claro pongo palabras sí. Que no dije.
No, claro
dije,
que sí si lo no dijiste, llegara porque ser... dices si no a irías ver, a los tribunales.
Que no
tribunales.
Me haya entendido no quiere decir que haya dicho eso.
Tú dijiste que ibas a los tribunales.
No, por eso yo dije, si no es confiable, pues se tiene un derecho de acudir a un
tribunal. A ver, yo sí entendí lo que dijo Martín. Yo te pregunto a ti, Jesús, no lo que dijo Martín, lo que dices tú. ¿Será confiable el INE para 2018? Para mí no. Perfecto. Ahí lo dejamos entonces. Gracias, señores. Como siempre, un gusto la oportunidad de conversar con ustedes. Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Martín Arango.
Muchas gracias, Ángel. Excelente día a todo el nuestro.
Y Jesús Méndez Aguilar, por ti, no por próxima. Los demás, ¿eh?
Sí, gracias.
Conste, bueno, pues ahí
hasta
está.
Hasta la próxima.
Señores, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana.